luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Sumérgenos, Señor.
Sumérgeme. Necesito refrescar este seco corazón, sediento.
Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien allí desde su casita. ¿Están contentos? Espero que sí. Esta es Iglesia Vida y estamos transmitiendo en línea. Estamos haciéndolo vía Facebook en vivo. Y si usted, hermano o hermana, nos está escuchando y nos está viendo bien o nos está escuchando bien, quiero recordarle lo siguiente, que usted puede ver este video, este servicio, más adelante, dele unas cuantas horas y usted lo puede ver en el sitio de internet de la iglesia, iglesiavida.org. Pero antes de empezar, mis hermanos, sí me gustaría platicar con el Señor, como solemos hacerlo cuando estamos aquí en su casa, en esta finca. Pero usted lo puede hacer desde sus hogares, desde sus casas. Entonces vamos a platicar con Él, vamos a hablar con Él, porque el orar es eso, platicar con Él. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y les invito a que platiquen con Él. Vamos a decirle algo como esto: Señor, te damos gracias. Hoy es un día especial, es un día festivo, donde tú lo mencionas aquí en la Biblia, qué fue lo que hiciste. Resucitaste, Señor, estás vivo, y es el día donde celebramos tu resurrección, Señor. Entonces, estamos bien contentos porque es un domingo, sí, especial, y queremos, Padre, acercarnos a ti. Queremos entender lo que es esto, lo que estamos celebrando, que es la resurrección. Padre, venimos delante de ti porque en sí te necesitamos. Necesitamos de ti. Y aún más en tiempos como este, donde estamos pasando por mucha dificultad, pero a la misma vez podemos ver detrás de las escenas, Señor, que tú estás obrando. Estás obrando porque podemos ver que estás poniendo tu mano alrededor del mundo. Padre, tú nos vas a sacar adelante con esta plaga, con este virus. Padre, gracias, Señor, porque podemos ir delante de ti y humillarnos, platicar, darte a conocer nuestras inquietudes. Entonces, el día de hoy, Señor, no nada más necesitamos escuchar de ti, pero necesitamos que nos toques el corazón, que nos recuerdes la forma en que debemos de vivir, y que lo hagas a través de tu hermosa palabra, que no es para nada más tener más información, es para que cambie nuestras vidas. Entonces, Señor, aquí estamos listos para recibir tu semilla, tu palabra viviente, Señor. Necesitamos de ti. Entonces, háblanos, Señor. Ilumina nuestra mente, toca nuestro corazón, Señor, y haznos más a la semejanza tuya, Señor Jesucristo. Que seamos más que oidores, que seamos hacedores de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Donde quiera que se encuentre mi hermano y mi hermana, en su casa, en el automóvil, espero que no, espero que se esté quedando en casa y que esté escuchando este mensaje del Señor. Entonces, mis hermanos, Iglesia Vida, un abrazo fuerte, un abrazo virtual desde aquí, desde esta finca que es Iglesia Vida. A todos ustedes que nos están escuchando en los hogares y alrededor del mundo, espero primeramente, mis hermanos, que se encuentren bien de salud y de todo. Ese es el deseo desde lo más profundo de mi corazón. Como decía, cuando estábamos platicando con el Señor, hoy es un día especial, es un domingo hermoso para todo el pueblo de Dios, mis hermanos. Es el día en que celebramos, pues, que Jesús no se quedó en el sepulcro, que Jesús resucitó, mis hermanos. Y aunque estemos celebrándolo separados, si se puede decir aquí en casa, ¿verdad?, aunque no estemos juntos, ¿verdad?, para celebrar este día tan especial como solemos hacerlo o como lo hubiéramos deseado, sabemos que nuestro Dios está con nosotros y que Él está en control de todas las cosas, incluyendo esta pandemia mundial. Amén. Pero en lugar de enfocarnos en las circunstancias en las cuales estamos pasando en este momento, nos vamos a enfocar en lo que estamos celebrando el día de hoy. Celebramos la resurrección, celebramos que Jesús no se quedó en el sepulcro, mis hermanos, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó, y más importante de todo es que está vivo, ¿no es cierto? Está vivo, amén. Ahora, muchas personas ahora en día saben que Jesús no está muerto, sino que vive. Por ejemplo, si usted y yo salimos en este momento, ¿verdad?, y le preguntamos a la gente si saben, si creen que Jesús murió, ¿verdad?, y resucitó, lo más probable es que nos digan lo siguiente: sí, es cierto, Jesús murió y resucitó. Pero aún, fíjense, aún diciendo y sabiendo todo esto, hay algunas personas que no han entendido el mensaje de la resurrección. En otras palabras, no han entendido lo que realmente significa lo que es la resurrección. Es por eso que en este día, en este domingo especial, nos vamos, ¿verdad?, a adentrar en lo que sucedió en aquel entonces, ¿verdad?, con los discípulos, con los apóstoles, ¿verdad? Y para eso necesitamos adentrarnos en las Escrituras. Vamos a ver qué pasó, ¿verdad?, con todos esos creyentes. Vamos a ver qué pasó con todos esos apóstoles, con todos los discípulos y con todos los seguidores, para así entender mejor el significado de lo que celebramos cada año en estos días, que es la resurrección. Pero vamos, pues, a leer lo que nos dice la Biblia, mis hermanos, con respecto a la resurrección. Entonces le voy a pedir ahí en casa que saque sus Biblias y nos vamos a ir a un evangelio, el evangelio de Lucas, y nos vamos a ir al capítulo 24, versos 1 al 9. Una vez más, saque sus libros, sus Biblias, mejor dicho, ahí en casita, y busque el evangelio de Lucas, capítulo 24, del 1 al 9. Si ya lo tiene ahí, bueno, vamos a leerlo. Tengo yo aquí la Nueva Versión Internacional, y antes de empezar a leer, mis hermanos, déjenme decirle, si realmente usted quiere encontrar lo que la Biblia dice acerca de la resurrección, esta es la Escritura, mis hermanos. Porque en la mayoría de las Biblias, cuando usted busca esta Escritura, allí en la parte de arriba dice la resurrección de Jesús. Entonces vamos a leer Lucas 24:1-9. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, o sea, a todos los demás seguidores. Mis hermanos, esta escritura en sí es la resurrección. Esta escritura debe hacer, escuche lo que voy a decir, esta escritura debe hacer impacto en nuestras vidas. Esta escritura, cuando digo impacto, debe de cambiar nuestras vidas, mis hermanos. Debe de cambiar nuestra forma, fíjense, de vivir. Debe de cambiar nuestra forma de pensar. Si cambió la vida de los discípulos en aquel entonces, si cambió la vida de sus seguidores, ¿verdad? También puede cambiar nuestras vidas. Puede hacer impacto en nuestras vidas, pero solamente las puede cambiar si entendemos su significado, el significado de la resurrección. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver lo siguiente. El tema del día de hoy, en este día especial de Pascua, de resurrección, es el siguiente: ¿qué significa la resurrección? Y yo elaboré aquí, con la ayuda de este señor que me dio este mensaje, nuestro señor, tres puntos. Y podría haber elaborado más, pero pienso que estos en sí son los más significantes con respecto a entender lo que es la resurrección, mis hermanos. Entonces, ahí en casa donde esté, saque un papel en blanco y quiero que apunte el primer punto. ¿Qué significa la resurrección? Número uno, que la vida no termina aquí, mis hermanos. Esta vida no termina aquí. Entonces, yo quiero que subraye "no termina", esas dos palabras. Póngale una línea allá abajo, ¿verdad? Y esto es lo que significa la resurrección. La resurrección, mis hermanos, significa lo siguiente: que hay vida después de esta. ¿Okay? Así es, mis hermanos. La vida que tenemos en este momento, le voy a decir lo siguiente, no lo es todo, mis hermanos. Oh, no. La vida sigue, mis hermanos. Es más, esta vida, mis hermanos, no es la principal. ¿Okay? La principal, mis hermanos, es la que viene después de esta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la que viene es la que vamos a vivir. Escúcheme lo que le voy a decir. Es la que vamos a vivir para siempre, mis hermanos. Ya no hay vuelta atrás. Es la que nos dice dónde vamos a pasar la eternidad. O sea, para siempre. Mucha gente piensa que una vez muriendo, todo se termina. ¿Okay? Dicen algo parecido a esto. Pues si ya me muero, ya ni modo, ¿verdad? Ya se terminó todo. Mis hermanos, más apartados de la verdad no podrían estar. Más equivocados de la verdad no podrían estar. No sé de dónde sacan esta información, mis hermanos, pero lo que sí sé es que no se encuentra en la Biblia. Que usted puede darle vueltas a la Biblia, puede sacudirla, puede voltearla al revés, al derecho, y buscar dentro de ella, y no va a encontrar esto que realmente no es verdad. Y la razón es porque Dios no nos creó, o sea, no creó al ser humano nada más para un ratito, para un rato, o sea, para cierto tiempo. Nos creó, fíjense, para que viviéramos para siempre, así es. Nos creó para que vivamos, fíjense, una eternidad. Pero vamos a leer esto para respaldar. En el Viejo Testamento, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Le doy tiempo ahí en casa para que busque, ¿verdad?, las citas bíblicas. Eclesiastés 3, 11. Y estoy leyendo de la Reina Valera, de la 1995. Mire lo que dice la hermosa palabra del Señor. Dice así, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, escuche lo que dice, eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabe qué, mi hermano? Déjeme decirle algo. Todo lo que hace nuestro Señor es hermoso. Nosotros somos, fíjense, su creación especial. Él en sí es Dios eterno. ¿Okay? Y si somos, fíjense, su creación especial, creada en su imagen, hemos sido creados nosotros en su imagen. Hemos sido creados ¿para qué? Para la eternidad. Y para que estemos con Él, mis hermanos, para siempre. ¿Okay? Como dice este verso, ¿verdad? Dice, pero no hemos alcanzado a comprender, dice, la obra de Dios desde el principio hasta el fin. O sea, se nos dificulta a veces comprender y entender que esta vida no lo es todo, no termina aquí. Pero como estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Hemos llegado aquí y pensamos que este es el destino final, pero no lo es. Y entre más tiempo pasa y los años pasen sin que nosotros tengamos conocimiento de lo que es la resurrección, déjeme decirle, más nos vamos a acomodar y a moldar a esta vida, que realmente no lo es todo. Es un error. Cuando la gente piensa así de esta manera. Es por eso que aquí dice la palabra de Dios, dice que el hombre no puede comprender todo esto. La obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Estamos estancados, si se puede decir, en esta vida. Y nadie se quiere ir. Y no estoy, ¿verdad?, alentando, ¿verdad?, a nadie para que se vaya. Sí, esta vida es hermosa, pero la que viene, mis hermanos, no tiene comparación a esta. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Ahora, dice, bueno, ok, leemos este verso en Eclesiastés 3:11, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues había leído este verso, pero aun cuando ya lo había leído, no lo había podido entender, y ahí está muy claro. No lo podemos comprender. Pero lo bueno es esto, es que Dios nos ha dado no nada más el Viejo Testamento, nos ha dado el Nuevo Testamento, y déjeme decir, todo está coordinado. Todo. Todo se puede respaldar, todo encaja, porque en sí toda la Biblia es la palabra del Dios viviente, mis hermanos. Entonces, es por eso que Jesús nos dice ahora en el Nuevo Testamento algo parecido a eso que se escribió en el Viejo Testamento, pero más entendible, más fácil para nosotros de comprender. Entonces vamos a leer, en verdad, ahora nos vamos a ir al Evangelio de Juan, ¿verdad? En el capítulo 10, versos 27 y 28. Y probablemente, mis hermanos, usted esté más familiarizado con este verso, porque creo que la mayoría de la gente está más familiarizado con el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero vamos a leer esto, saque allí sus Biblias, Juan 10, 27, 28. Mire lo que dice, y no vamos a ir despacito, vamos a partir estos dos versos en dos partes. Vamos a leer el primero y luego después el segundo. ¿Okay? Dice aquí Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy, fíjense lo que dice aquí, observen esto, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Cuando usted, mi hermano o mi hermana, pone toda su fe en Cristo, usted pasa a ser, déjeme decirle que miembros de su familia, pasa a ser usted sus hijos, sus hijas, ¿verdad? O sea, pasa a ser usted una de sus ovejas, ¿ok? Consecuentemente, usted, fíjese, empieza a escuchar la voz del buen pastor Jesús. Fíjense, y no solamente empieza a escuchar su voz, mis hermanos, pero lo que sigue es bien importante. Usted empieza a escuchar su voz y usted empieza a seguirle, porque es su oveja. Empieza a acatar lo que le está diciendo, consecuentemente empieza usted a obedecerle. Pero fíjese, no nada más eso, ¿verdad? Porque aquí nos dice que Jesús le conoce. Pero quiero que pongan atención a lo que dice en el siguiente verso 28. Miren lo que dice. Yo les doy, ¿qué? Vida eterna. ¿Okay? Y luego dice, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Ve usted cómo este verso, estos dos versos, son más fáciles de entender, mis hermanos, ¿ok? ¿Ve cómo todo esto se puede entender más fácilmente? ¿Okay? ¿Ve cómo lo explica mejor el Señor Jesús? Lo dice suavemente, lo dice muy fácilmente, muy entendible, pero a la misma vez lo dice con firmeza. Cuando dice, bueno, y esté pensando en este ahí en casa, dice, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, mis hermanos. Fíjense que sin la resurrección, ¿qué? No habría vida eterna. Si no hubiera vida eterna, no habría necesidad de resucitar. No habría necesidad de resurrección. Es por eso que es bien importante entender el significado, fíjense, de lo que es la resurrección, mis hermanos. Esta vida, lo vuelvo a recalcar, no es el final. El morir, mis hermanos, es simplemente una puerta que nos lleva a seguir viviendo, pero en otro lugar. Como cuando usted va de un cuarto al otro cuarto, sale de esa puerta y entra a otro cuarto. Y así es, mis hermanos. Entonces, esta vida, simplemente cuando se termina, se abre una puerta, ¿verdad? Y llegamos a otro lugar y empezamos a vivir. Y quizás se pregunte en este momento y diga, bueno, pues ¿a dónde voy? Pues todo depende de usted. Todo depende de nosotros, mis hermanos. ¿De dónde queremos pasar la eternidad? Dios nos da a escoger, ¿okay? Él ya puso, fíjese, toda su parte. Él ya dio toda su vida completamente, ¿verdad? Él ya pagó con precio de sangre para que usted y yo no tuviéramos que hacerlo. Ahora nos toca a nosotros poner nuestra fe en Él para ir al lugar donde se encuentra Él. Entonces, la Biblia nos dice que hay dos lugares donde el ser humano va a pasar la eternidad. El cielo es uno de ellos, que es donde vive Dios, donde está Él sentado a la diestra del Padre, y el otro, mis hermanos, es el infierno, donde vive Satanás. Obviamente este último, ¿verdad? No es una buena idea, ni de broma, ¿verdad? Queremos ir ahí. No creo que usted quiera vivir y pasar la eternidad en este lugar, en este último, en el infierno. Es por eso que Jesús, fíjese, nos da la opción de escoger dónde queremos pasar la eternidad. Si usted desea estar con Él, vivir con Él, ¿verdad?, eternamente con Jesús, todo lo que tiene que hacer, mi hermano y mi hermana, es que poner toda su fe en Él. Vamos a leer esta escritura que probablemente también usted esté familiarizada con ella. Romanos 19, Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 10, verso 9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios, fíjense lo que dice, lo levantó de entre los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Pero observe cómo primeramente tenemos que, uno, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. En otras palabras, tenemos que reconocer que Él es el Señor y tenemos que confesarlo. Tenemos que confesar que Jesús es el Señor, hacerlo el Señor de nuestra vida. En otras palabras, tenemos que creer en Él. Creer en Él y poner toda nuestra fe en Él, ¿verdad?, para ser salvos y así llegar a ese lugar llamado cielo donde Él está. Pero quiero que observe la segunda parte de este verso 9. Fíjense lo que dice aquí. Dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Fíjense lo que dice. Dice, si crees en tu corazón que Dios lo levantó, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Ahí está la resurrección, mis hermanos. Tenemos que creer en que Jesús no se quedó en la tumba. Así es. No se quedó en el sepulcro. Tenemos que creer que está vivo. Y Él vive en este momento, mis hermanos. Y que con el mismo poder que Jesús fue levantado, ¿verdad?, por medio de ese Espíritu de Dios, ¿verdad?, de entre los muertos, con ese mismo Espíritu, con ese mismo poder, nos levantará a nosotros cuando pasemos de esta vida a la otra, si realmente hemos confesado que Jesús es el Señor y que hemos creído, ¿verdad?, que el Señor lo levantó de entre los muertos. Pero vamos a respaldar con la Escritura para que no quede todo en blanco. Romanos 8:11, miren lo que dice aquí. Dice, y dice, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, o sea, el Espíritu de Dios, dice, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Necesitamos que el Espíritu de Dios more en nosotros y para eso tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor y creer que Dios lo levantó de entre los muertos, mis hermanos. Ese Espíritu debe de vivir en nosotros porque es el poder que nos va a levantar también en nosotros cuando llegamos al final de nuestros días. Pero se da cuenta cómo esta vida realmente no es el término, no termina aquí. Jesús nos está diciendo, ¿verdad?, una y otra vez en diferentes escrituras, esto es lo que es la resurrección, mis hermanos. Este es el significado de la resurrección, este es el valor de la resurrección. Esta vida no se termina aquí. y nos lo demostró Jesús. Amén. Y eso es lo que nosotros celebramos en este día tan especial. Tiene que cambiar nuestras vidas. Tiene que ser impacto en nuestras vidas. Así como hizo impacto en aquellos primeros discípulos en aquel entonces. Amén. Entonces ya vimos que la resurrección en sí significa que esta vida no termina aquí. Número dos, ¿qué más significa la resurrección? Que Jesús está, fíjense, preparando un lugar para sus hijos. Número dos, que Jesús está preparando un lugar para sus hijos. Escriba todo esto, le doy tiempo ahí en casa para que escriba. Que Jesús está preparando, subraye la palabra preparando, un lugar para sus hijos. ¿Dónde? Pues allá arriba en el cielo. Déjeme decirle, mis hermanos, sin la resurrección, Jesús no estuviera ocupado preparando una vivienda en el cielo para todos nosotros. Si no hubiera resurrección, ¿cómo puede Él estar preparando algo allá arriba? ¿Sí? Es más, fíjense, no habría cielo, no habría casa, o sea, todo eso sería una mentira enorme, ¿qué? Pero gracias a Dios, que es cierto, gracias a Dios por la resurrección. Vamos a leer esta escritura y se encuentra otra vez en el Evangelio de Juan. El capítulo 14, verso 2 y 3. Abra sus Biblias. Juan 14, 2, 3. ¿Okay? Y vamos a leerlo, dice. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Otra escritura o escrituras, ¿verdad? Muy, que las conocemos. Mis hermanos, muy claramente nos está diciendo Jesús, como se los dijo a sus discípulos en aquel entonces, que la resurrección es verdad. Nuestro Jesús, mis hermanos, está vivo. No está muerto. Está vivo. Piense en esto. ¿Usted cree que si no hubiera resucitado, estaría allá arriba en el cielo apurado, preparando viviendas para cada uno de sus hijos? Pues claro que no. Pero lo está. Lo está. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Porque está vivo. Ha resucitado. ¿Okay? Observe cómo lo deja escrito. Parece ser que Jesús sabía de antemano que algunas personas o que mucha gente iba a dudar de la resurrección. Observe lo que dice. ¿Por qué pondría esto en medio de estos dos versos? Dice, si no fuera así, dice, ya se los habría dicho a ustedes. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, si no fuera verdad, pues se los hubiera dicho. Pero no lo dice porque no es verdad. Es verdad, mis hermanos, lo que está diciendo. En este momento, a como yo estoy hablando y usted en casa, está preparando viviendas en el cielo. ¿Okay? Está preparándole a usted, si ha recibido, si ha confiado en Él, si lo ha hecho el Señor de su vida, ¿verdad? Si ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y cree que de todo corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, o sea, cree en la resurrección. Déjeme decirle, en este momento Dios le está preparando una casa en el cielo, sin ninguna duda, mis hermanos, le está preparando una vivienda. Si no fuera verdad, no los hubiera dicho, pero no lo dijo porque es absolutamente cierto. ¿Okay? O sea, es la única verdad. O sea, qué bonito, ¿verdad? Tener una tranquilidad de que digo, bueno, el momento en que yo me vaya, pues yo ya tengo, abro esa puerta y entro a mi casa que me está preparando el Señor, y esta vida no es limitada como esta, es para vivir para siempre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseña. Cuando vino Jesús, ¿verdad? Nos enseñó cómo caminar en esta vida, ¿verdad? Nos dice que Él era la única verdad, nos dice que Él era la única vida. Y es cierto, mis hermanos. Pero vamos a leer este verso. Juan 14:6. El Evangelio de Juan 14:6, miren lo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino que, sino por mí. Mientras que Jesús anduvo aquí en la tierra, mis hermanos, fíjense, nos enseñó primeramente cómo vivir, ¿okay? Y hasta la fecha, en este momento, estamos aprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque está vivo, porque ha resucitado y vive dentro de nosotros, mora dentro de nosotros en espíritu. Sí, Él está como persona, ¿verdad? Allá arriba, como Dios, el Hijo, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre. Pero como Dios, el Espíritu Santo, está en este momento viviendo en el cuerpo de cada creyente. Pero Él está ocupado allá arriba, ¿verdad? Preparando un lugar, ¿sabe con quién? Junto con Dios el Padre, esa divina Trinidad de la cual habla la palabra del Señor. Entonces, mientras que estuvo aquí en la tierra, nos enseñó cómo vivir. Así es, enseñó a los discípulos, nosotros lo podemos leer. Nos enseñó, fíjense, que no hay otra verdad más que Él. Él es la única verdad, ¿verdad? Y nos dice que no hay otra vida. Él es la vida. Él es el que nos da la vida, mis hermanos. Entonces, nadie puede llegar al Padre más que creyendo en Jesús, pero para eso tenía que haber resucitado. ¿Sí me explico? Él es el que nos lleva. Él nos enseña el camino. Él les dice: yo les voy a decir, y lo que les voy a decir es la única verdad que hay. ¿Okay? Y les estoy dando vida, y estoy bien ocupado acá arriba como Dios, el Hijo, porque estoy preparando todo esto. O no por nada dijo Jesús lo siguiente, dice: yo soy la resurrección, ¿y qué? Y la vida. Yo puedo decir, bueno, levanto o no levanto a esta persona. Él tiene el poder para quitar, ¿y para qué? Y para dar vida. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, mis hermanos, todo esto es verdad, ¿okay? Por una simple y sencilla razón: por lo que hizo en la cruz, por lo que hizo después de la cruz, cumplió lo que había dicho, fue a la tumba, fue al sepulcro. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Al tercer día cumplió lo que había dicho. ¿Sabe por qué? Porque Él es la verdad. Así de sencillo. Porque Él resucitó. Porque Él está vivo en este momento. En este momento está vivo. Nos enseña, fíjense esto, con estos versos que acabamos aquí de leer, nos enseña lo siguiente, mis hermanos, que Dios desea de todo corazón, fíjense, desea de todo corazón que estemos con Él, en ese lugar donde Él está, que pasemos la eternidad con Él. Y por eso nos dice todo esto, ¿verdad? Yo estoy preparando un lugar para todos ustedes. ¿Por qué? ¿Porque quiero que estén en el infierno? No. Porque quiere que estemos con Él. Quiere que resucitemos con el mismo poder para estar en ese lugar. Eso es lo que es la resurrección, mis hermanos. Es por eso que es bien importante. Es por eso que nos dice: nadie llega al Padre sino por medio de mí, mis hermanos. Entonces, Él de todo corazón desea que todos estemos en este lugar con Él. Mi hermano, usted oyente, ¿verdad? Si me está escuchando, ¿verdad? En este momento, si desea que Jesús le prepare una casa allá arriba, una vivienda, una mansión en el cielo, usted todo lo que tiene que hacer es lo siguiente, algo bien sencillo. Tiene que creer en el Cristo resucitado. Así es. Tenemos que creer en el Cristo resucitado. Es que no hay otra forma, mis hermanos, de llegar al cielo, si no es a través de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro más. No hay otro Salvador. No hay otro que nos está preparando el lugar en el cielo. Miren, no hay otro, mis hermanos, que esté ahí con Él, sentado a la diestra, y que esté preparándonos. El buen carpintero, ¿quién iba a pensar, no? Así es, nuestros hermanos, y esto es lo que es la resurrección. Entonces la resurrección significa ¿qué? Significa que esta vida no termina aquí. Significa que Él está preparando un lugar en el cielo para todos sus hijos, y todo eso se necesita resucitar. Se necesita la resurrección. Y tenemos que creer en eso. Es por eso que es importante entender todo esto. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué más significa la resurrección? Último punto, número 3. Escriba ahí en casa lo siguiente. ¿Qué más significa la resurrección? Que hay esperanza para el ser humano. Hay esperanza para el hombre, para la mujer, para la creación de Dios, para el ser humano. Entonces subraye usted esperanza. ¿Okay? Póngala ahí y eso es lo que realmente es la resurrección. Que hay esperanza para el ser humano. Mis hermanos, mis hermanas, la resurrección de Jesús, déjeme decirle, es más que un día festivo. Quizá usted y yo lo acostumbramos a celebrar, ¿verdad?, esta festividad como un domingo más de Pascua. Es más que un domingo de Pascua. Es más que celebrar juntos como familia y comer juntos. Y después a lo mejor, quizás, no sé si usted acostumbra a hacer eso, ¿verdad?, pero después sale allá a la yarda atrás, al jardín atrás, y empezar a buscar huevitos de colores. La resurrección, mis hermanos, es uno de los eventos más extraordinarios y majestuosos, ¿verdad?, que celebramos en la faz de la tierra. Así es. Si usted no lo había visto de esa manera, empieza a pensar. Jesús fue el primero que resucitó. Y así, mis hermanos, vamos a seguirle nosotros si realmente creemos que es el Señor. Lo hacemos el Señor de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, la Pascua es más que esto que acabo de mencionar. Es más que una festividad. Es más que un domingo de Pascua. Es más que pasarla juntos con la familia, ¿verdad? La resurrección es uno de los eventos más grandes, más extraordinarios, más majestuosos que hemos celebrado en la faz de la tierra. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. Porque da esperanza al ser humano. Da esperanza al ser humano, ¿sí? Da esperanza al hombre, da esperanza a toda la humanidad. ¿Cómo sabemos esto? Porque fue lo que experimentaron los primeros creyentes. Fue lo que experimentaron y sintieron los primeros apóstoles, los 12 apóstoles, lo que experimentaron, ¿verdad?, sus discípulos, lo que experimentaron, ¿verdad?, los seguidores, que eran muchos, ¿verdad? Y quizás usted se pregunte en este momento, bueno, ¿cómo es esto que realmente la resurrección da esperanza? Bueno, permítame explicarle. Cuando los apóstoles, o sea, sus discípulos y sus seguidores caminaban con Jesús de pueblo en pueblo, sus vidas estaban, fíjense, completas. No les faltaba absolutamente nada. Sus vidas estaban llenas, completas, ¿verdad? O sea, porque finalmente habían encontrado el propósito por el cual debían de vivir. O sea, que era para Dios, que era para Cristo, donde antes no lo tenían. Es por eso que no tenían esa esperanza. Pero ahora que lo encontraron, ¿verdad?, ahora que el Señor los encuentra, ¿verdad?, todos ellos, y ellos lo aceptan, lo reciben, ¿verdad?, se dan cuenta que realmente todo lo que significa en esta vida, el propósito es ¿de qué? ¿De vivir para quién? De vivir para Dios. De vivir para Cristo es lo principal. Es por eso que el apóstol Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir ¿es qué? Es ganancia. ¿Por qué? Porque iba a ser resucitado para estar ¿con quién? Con el Señor. Mis hermanos, este es el significado de la resurrección. Fíjense qué esperanza nos da la resurrección. Finalmente habían encontrado a alguien, estos discípulos, que podía llenar ese vacío que tenían dentro de sus almas, de sus vidas. En otras palabras, Jesús, con Jesús estaban llenos de vida, estaban llenos de luz, ¿verdad? Como le dije, no les faltaba nada, llenos de amor, llenos de gozo, pero sobre todo, fíjense, llenos de ¿qué? De esperanza. En otras palabras, habían encontrado la vida abundante. Así como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y se la tengan en abundancia. Ellos habían encontrado este tipo de vida que antes no la conocían, les llenó ese hueco que llevaban dentro, mis hermanos. Les hizo vivir una vida completa, llenos de fe, llenos de amor, llenos de gozo, ¿verdad? O sea, viviendo abundantemente, pero no estoy hablando en medidas de cantidad, no estoy hablando en medidas de riquezas mundanas, mis hermanos. De lo que está hablando el Señor Jesús, estaban viviendo una vida abundante, llenos de fe, llenos de amor, llenos de esperanza, llenos de paz, llenos de gozo. Habían caminado con Jesús, fíjense, 3 años aproximadamente, y habían sido los mejores años de sus vidas, ¿verdad? Pues habían establecido, mis hermanos, una amistad, habían establecido y cultivado una amistad con el Señor Jesús, habían establecido una relación con Él, pues habían puesto toda su fe en Él. Lo escucharon decir cosas como esta, y voy a mencionar algunas. Lo escucharon decir cosas como esta, que decía, dice, yo soy la luz del mundo. Díganme, nada más escuchando eso, mis hermanos, ¿no les da a ustedes esperanza? Vamos a adentrarnos en la vida de ellos, que estemos nosotros caminando en este momento con Él, que esté vivo ahí, que estemos al lado de Él, y que lo escuchemos decir lo siguiente, dice, yo soy la luz del mundo. El corazón nos palpita, ¿no es cierto? ¿No los llena de qué? De esperanza, ¿ok? Y luego después decía lo siguiente, dice, el Padre y yo somos uno. ¿Cómo cree usted que sentían los discípulos cuando escuchaban esto? A lo mejor tenían sus dudas, dice, bueno, si lo estoy viendo al Padre. Era lo máximo para ellos, que no sea lo máximo para nosotros. Dice, y decía lo siguiente, dice, nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. ¿Cómo cree que se dice? Pues estamos con Él. Estamos caminando con Él, vamos de pueblo en pueblo con Él. O sea, la esperanza estaba abierta, la esperanza era viva. Vamos con Él, lo vamos siguiendo, entonces quiere decir que vamos a llegar al Padre. Entonces todo eso, mis hermanos, que decía, les llenaba la vida, estaban completos. Y luego después decía, yo soy el pan de vida. Habían comido de muchos panes. Dice, si podemos nosotros comer de Él, tenemos vida. Entonces todo esto hacía que el corazón les palpitara. Y hasta este momento, déjenme decirles, cuando escuchamos estas palabras, el corazón nos palpita. ¿Por qué? Porque son palabras de esperanza, son palabras de vida. Y luego después decía algo como esto, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Pues iban todos ellos en ese rebaño con Él. O somos las ovejas de Él, lo estamos siguiendo. Entonces estaban contentos, estaban llenos de esperanza. Y luego después decía, yo soy el buen pastor. En ese tiempo, mis hermanos, déjenme decirles, había muchos pastores, no todos eran buenos, pero Él, mis hermanos, estaban viviendo día a día con Él. Estaban viviendo, estaban viendo. O sea, esto no es una fotografía, esto es un video lo que estamos viviendo. Así es. Entonces lo estamos viendo. Lo que vemos es lo que es. Ese era Jesús, transparente. Lo podían ver y podían darse cuenta que realmente Él era el buen pastor. Entonces cuando escuchaban todo esto, mis hermanos, pues ¿qué creían? ¿Estaban llenos de qué? Llenos de esperanza. Es por eso, ¿verdad? Que cuando tenemos a Cristo, cuando estamos en Cristo, déjenme decir, es cuando estamos los más gozosos todo el tiempo. Es cuando estamos más llenos de esperanza. Y por si fuera poco, mis hermanos, habían presenciado los milagros más increíbles, ¿verdad? Que jamás habían visto. Ellos fueron testigos de todo. Y todo esto les llenaba, les completaba, porque estaban siguiendo como ovejas al buen pastor, mis hermanos. Pero de pronto, en un día, de un día para otro, todo esto se termina. ¿Por qué? Porque de un día para otro, de pronto, lo ven colgado en una cruz, muriendo no solo, pero muriendo entre dos malhechores. Y en cuestiones, fíjense, de minutos, ¿verdad? La esperanza que habían tenido antes, pues se viene completamente abajo. Aquí está, ¿verdad? Su líder, ¿verdad? En el cual habían puesto toda su confianza, ¿verdad? Toda su fe, y habían caminado con Él por tres años y lo ven de pronto muriendo entre dos criminales. En la mente de ellos, déjeme decirlo, es que esto no encaja, esto no tiene sentido, esto no encajaba en la mente de ellos, no lo entendían. Y para ellos, déjeme decirles, lo que en un tiempo estaba completamente llenos, ahora estaban completamente vacíos. Para ellos todo estaba perdido. Pero así como todo esto cambió de un instante, ¿verdad? Desde el momento que lo ven colgado, muriendo en la cruz, cambia todo eso, el panorama, ¿verdad? Así también, mis hermanos, cambia en un instante, ¿verdad? Cambia su perspectiva. Cuando, empezando, fíjense, con las mujeres, ¿okay? Que van a la tumba y escuchan a estos dos hombres, que realmente son dos ángeles, con sus vestimentas resplandecientes. En ese momento, ¿verdad? Dicen los ángeles ciertas palabras que de pronto, ¿verdad? En un instante, mis hermanos, ¿okay? En un instante les regresa toda la esperanza viva. Vamos a leer la escritura y vamos a leer lo que leímos al principio. Y voy a leer nada más los primeros versos. Miren lo que dicen los ángeles. Le dicen a estas dos mujeres, dice, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Y déjenme decirles, les dijeron más cosas a los dos ángeles. Recuerden esto y el otro cuando les dijo en Galilea, fíjense, ¿cómo sabían los ángeles realmente qué decirles y qué se les había quedado en la mente a esas dos mujeres? ¿Saben por qué? Porque esos dos ángeles venían de parte del Señor. Mire, usted y yo nos pueden decir ahora en día, la gente dice, ¿te acuerdas de esto? Y no nos acordamos. Pero el Señor sabía exactamente lo que tenía que decir a través de estos dos ángeles. Pero déjeme decirle, todo esto que les dicen los ángeles, recuerden lo que les dice en Galilea, que iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, ¿verdad? Iba a ser crucificado, que al tercer día iba a resucitar. Entonces ellas se acordaron de las palabras, sí, que había dicho Jesús, y de pronto, ¡pum!, en un instante, ¿verdad?, cambiaron otra vez la perspectiva, el impacto, ¿verdad?, que tuvo cuando se dieron cuenta que realmente había resucitado, como había dicho. ¿Se dan cuenta de la resurrección? El significado que tiene y cómo realmente nos puede dar esperanza. Ellas la tenían cuando estaban caminando con Él, cuando estaba vivo ahí con ellos, ¿verdad? Pero déjeme decirle lo siguiente, mi hermano. Así como estaba vivo en aquel entonces, así está vivo en este momento. Y es por eso que no debemos de perder la esperanza. Entonces, mis hermanos, estas palabras que les dicen estos ángeles era más que suficiente, especialmente con las primeras, que dice, ¿por qué buscan ustedes, verdad, entre los muertos al que vive? Probablemente las dos mujeres se quedaron, primeramente dice que se postraron en el suelo, sumisas, vieron que estas personas pues realmente pues tenían estas vestimentas resplandecientes, han ser seres divinos, y ellas sumisas, verdad, se pusieron rostro en tierra. Pero lo que les hizo eco en la mente fue lo que dijeron. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Empezó en su mente, su corazón, eso que sintieron antes. Dice, hay esperanza. Y luego dice, no está aquí. Y luego vienen las palabras más hermosas, a resucitar. Eso es lo que debe hacer nosotros en nuestra mente, eco todo el tiempo. Eso es el significado de la resurrección, mis hermanos. Desde el momento en que las mujeres escucharon a los dos hombres, ¿verdad?, a estos ángeles, desde ese momento sus perspectivas empezaron a cambiar. Sus formas de pensar cambiaron. Así también, más adelante cambiaron las de los discípulos, las de los apóstoles, ¿verdad?, y de todos los seguidores. ¿Por qué? Déjenme decirles por qué. Porque estas son las palabras más hermosas y más llenas de esperanza que pudieran haber escuchado en aquel entonces, para revivir lo que habían sentido antes, cuando Él estaba vivo. Pero cuando se dieron cuenta que realmente había una posibilidad de que esté vivo, pero no lo podían entender, ¿verdad? empezar a comprender poco a poco. Y se dieron cuenta, mis hermanos, estas, y lo vuelvo a repetir, son las palabras más hermosas y que dan más esperanza. No nada más a aquellas personas. Estas son las palabras más hermosas y más llenas de esperanza que pueden escuchar el hombre ahora en día, usted y yo. Dígame, piense de esto. ¿Qué palabras nos pueden dar más esperanza que estas que está aquí, que el Señor está vivo? No hay absolutamente nada, ¿verdad?, ahora en día, que nos pueda más, dar más esperanza, ¿verdad?, que estas palabras. Dice, no está aquí, ha resucitado. Jesús vive, mis hermanos. Y lo vuelvo a repetir, así como estaba vivo en aquel entonces, cuando estaban llenos de su luz, así está vivo el Señor Jesús en este momento. Y debemos nosotros ser impactados por su resurrección. Debemos nosotros también de vivir llenos de luz. Nuestras vidas deben de estar completas. Nuestras vidas deben de estar llenas de amor, de fe, de gozo, de esperanza, de paz, de tranquilidad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa Jesús, el Cristo resucitado, mis hermanos. Entonces, Jesús vive, mis hermanos. Este es el significado de la resurrección. La vida, fíjense, no termina aquí, como ya lo dije. Como nos lo dice la palabra de Dios, Jesús está bien ocupado en este momento porque resucitó y está preparando, ¿verdad?, una vivienda para cada uno de sus hijos. Entonces hay esperanza para el ser humano, hay esperanza para el hombre, hay esperanza para toda la humanidad, mis hermanos, amén. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿entiende ahora lo que significa la resurrección? Y eso que solamente lo pudimos respaldar nada más con tres puntos, pero hay muchos más, mis hermanos. ¿Entiende que es uno de los eventos más extraordinarios y más majestuosos en la faz de la tierra? Oh, sí, claro que lo es. El Creador del universo vive, mis hermanos, y nos dice cómo podemos vivir con Él. Dios el Hijo, ¿verdad?, descendió, fíjense, desde arriba del cielo, desde su trono, caminó con nosotros, nos enseñó cómo vivir, nos enseñó que esta vida no termina aquí, nos alienta, ¿verdad?, porque está preparando en este momento viviendas en el cielo para cada uno de sus hijos. Está aquí en este momento vivo y nos está diciendo: yo quiero que vivas de esta manera, y todo lo que tienes que hacer es creer, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿por qué buscamos entre los muertos al que vive, cuando realmente podemos ir derechito a Jesucristo y decirle: Señor, te hemos encontrado, me has encontrado a mí y yo te recibo? Recibimos al Cristo vivo. Ahora yo le pregunto, ¿le gustaría a usted que me está escuchando tener una relación con el Hijo de Dios, con Jesús? ¿Desea tener usted una esperanza viva en este momento? Todo lo que tiene que hacer, mi hermano, mi hermana que me está escuchando ahí, si usted no tiene esa relación, si usted no ha establecido una relación con Jesús, con el Cristo resucitado, si usted no está cultivando una relación con Él, usted puede empezar a hacerlo desde este momento. Entonces yo le voy a pedir ahí, si usted quiere realmente empezar a caminar con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, y ha entendido lo que es la resurrección, ahí en su casa le voy a pedir, pues, que se humille delante de Él, que incline su rostro, que se arrodille delante de Él, mis hermanos, y que cierre sus ojos, y dígale lo siguiente: vamos a platicar con Él. Si Dios ya le está hablando a usted ahí donde esté en casa, o alrededor del mundo, dígale lo siguiente, si realmente quiere entender lo que es la resurrección. Si quiere realmente, mi hermano, mi hermana, entregarse a Cristo, cierre sus ojos, dígale lo siguiente: Señor Jesús, no había entendido el significado de la resurrección, pero el día de hoy lo entiendo muy claramente. Reconozco que esta vida se va a terminar y deseo ser resucitado con ese mismo espíritu que resucitó al Señor Jesús con ese mismo poder que te resucitó a ti, Señor Jesucristo, con ese mismo espíritu quiero ser resucitado. Deseo estar contigo en ese lugar donde tú estás. Deseo que me prepares una vivienda allá arriba en el cielo, en tu hogar. Deseo tener esperanza viva. Deseo cambiar mis perspectivas, mi forma de pensar. Por eso que en este día tan especial, en este domingo de resurrección, me humillo, me arrodillo delante de ti y confieso con mi boca que Jesús eres el Señor, eres el Cristo vivo. Pongo toda mi fe en ti por el resto de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y se me arrepiento de todos ellos. Y creo con todo mi corazón que Dios, Señor Jesús, te levantó de entre los muertos. Y te pido que me salves. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Y de aquí en adelante quiero vivir para ti. Quiero seguirte, Señor Jesús. Quiero obedecerte. Quiero servirte. Quiero amarte. Quiero adorarte. Y te pido todo esto en el nombre más grande de todos los nombres, en tu nombre, Señor Jesús. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Mi hermano, mi hermana, si usted ha creído eso en este momento, usted es salvo. Usted va a ser resucitado cuando sus días lleguen al fin en esta vida, para que usted pueda abrir esa puerta y pase a vivir eternamente con el Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor, que ahí es donde está en casita. Esto es lo que es la Pascua, mis hermanos. Esto es lo que es la resurrección. Esto es lo que es realmente lo que nos da esperanza. Saber que el Señor nos está construyendo una casa. Saber que esta vida no se termina aquí, que hay otra y que podemos ir a esa vida y estar con el Señor Jesús. Amén. Un aplauso una vez más ahí donde esté en casa, mis hermanos. Y de aquí también yo aplauso. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque nos das vida. Porque has resucitado. Porque vives y vivirás para siempre. Amén. Eso es el Señor, esa es la palabra de Dios, mis hermanos. Espero que todo esto, en medio de todo esto que esté pasando, les levante el ánimo, les dé bastante esperanza y que nos sigamos concentrando en lo que realmente Dios desea que nos concentremos, que es en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces les voy a decir lo siguiente antes de despedirme, mis hermanos. Que pasen la mejor Pascua en este momento. Que pasen el mejor día de resurrección. Yo sé que quizás no pueden estar juntos como suelen hacerlo en familia, pero recuerden quién está en medio de ustedes, ahí en casa donde está. El Señor Jesús está vivo y está con usted. Y eso es lo que realmente importa en esta vida, ¿no es cierto? Entonces, Dios me los bendiga, mis hermanos, y me voy contento, me voy celebrando al Señor Jesucristo, y yo sé que ustedes también. Nos vemos, o me ven, mejor dicho, ¿verdad? Me ven el próximo domingo, primeramente Dios, y yo pues quisiera verlos, mis hermanos, también. Los amo con todo mi corazón, y antes de despedirme nada más les quiero decir lo siguiente. No tengan pena, mis hermanos, si usted dice, necesito ayuda, necesito en este momento mucha ayuda porque no estoy trabajando. Favor de hablarme, o favor de hablar con alguno de los diáconos, hablar con nuestro hermano Lucio Escamilla, con nuestro hermano Ramón de la Cruz, y también puede hablar con nuestro hermano Juan, ¿verdad?, que es el pastor de jóvenes, y que está encargado del audiovisual. Y si usted se pone en contacto con ellos o con sus esposas, nada me alegraría más, mis hermanos, de poder ayudarles de cierta forma como iglesia, porque eso es la iglesia de Cristo. ¿Okay? Entonces, también les quiero dar las gracias a todos ustedes que han estado viniendo aquí a la iglesia o mandando por correo sus diezmos, sus ofrendas. Dios se ha manifestado de forma increíble, maravillosa, mis hermanos, como siempre. Pero ahora, aún más, aún cuando no estamos juntos, el Señor sigue manifestándose aquí en su iglesia y quiere también manifestarse en la vida de ustedes. Así de que no duden en hablarme, mis hermanos. Dios los ama, yo también, y aquí estaremos pendientes el próximo domingo. Hasta mañana, digo, hasta el otro domingo. Primeramente Dios.
Sobrando,
aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando,
siempre estás
sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando,
aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando.
Oh. abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es.